Los niveles se mantienen, pero lo que se bajan son las restricciones. ¿Por qué se hace esto? Vamos a preguntárselo a Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de la Salud. Conrado Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Conrado?
Bien, bueno, bien. Con mucha tarea, pero bueno, bien.
Me imagino. ¿No era más fácil bajar el nivel?
Bueno, yo creo que el efecto práctico era el mismo, pero los indicadores, de sobre todo los que tienen que ver con el bloque 2, no permitirían, utilizando el semáforo que existe, bajarlo, toda vez que tanto en Gran Canaria como en Tenerife la ocupación de camas UCI está por encima del 20%, en el caso de Tenerife en el 20%, y en el caso de Gran Canaria en el 23%, y además la ocupación de camas de hospitalización por COVID también están superiores al 10% y al 16% cada una de las islas, y en esa línea que ya se inició la semana pasada, eliminando la obligatoriedad del certificado COVID en el nivel 3 y en el nivel 4, el gobierno pues ha tomado otra medida de flexibilización, y es que independientemente del nivel de alerta en el que esté tu isla, se te aplican las restricciones del inmediatamente inferior en un camino a la vista de los datos, y aunque exista esa presión asistencial, también hay un conocimiento, ¿no?, de quiénes son esas personas, cuáles puede ser su evolución, pues se ha tomado la decisión de empezar ese proceso de flexibilización, de desescalada, para intentar poco a poco pues ir a lo que está pasando en toda España, ¿no?, que es esa desescalada de esta sexta ola, ¿no?
No, lo que pasa es que la gente ya, entre los cambios que hemos hecho, ¿no?, y que ahora pues estamos en 4, pero en realidad estamos en 3, la gente tiene un lío en la cabeza tremendo. Esto hay que hacer un ejercicio didáctico para explicarlo bien, ¿eh? Ayer hasta Antonio Libre le costó.
Sí, hombre, yo creo que todas las decisiones siempre tienen que explicarse bien. En este caso en particular, como tú bien dices, puede haber una mezcla de qué nivel estoy y cuáles medidas se me aplican. Nosotros intentaremos desde todos los puntos de vista hacer esas campañas informativas y de comunicación, pero en cualquier caso yo creo que lo importante es que estamos ya saliendo de esta sexta ola y que se pueden, de alguna manera, independientemente de los indicadores, poder flexibilizar la restricción, y entendíamos que era mejor mantener el nivel y bajar las restricciones que no mover las restricciones de los niveles, porque eso sí que también generaría incluso pues mayor problema. Pero entiendo, comprendo y comparto que tenemos que hacer una labor didáctica importante, y también aprovecharemos los medios como son ustedes para que nos ayuden en esta circunstancia, ¿no?
¿En qué situación queda el certificado COVID?
Bueno, pues ahora mismo no tiene ninguna aplicación en Canarias. Como ya digo, la semana pasada eliminamos la posibilidad de que fuera obligatorio. Se planteó al tribunal la posibilidad de que siguiera siendo voluntario, pero con la perspectiva siempre de que pudiera ser un instrumento para si tu isla estaba en un nivel, por ejemplo, en nivel 4, y tú en determinados espacios, como puede ser los interiores, pedías el certificado, pudieras aplicarte las restricciones del nivel anterior, ¿no?, en esa búsqueda un poco también de flexibilización y de ampliación de los aforos independientemente del nivel que tuvieras en tu isla, y el tribunal pues no lo ha tenido en cuenta, y por tanto pues se tomó la decisión de hacer esa desescalada con las restricciones, y es un proceso en el que estamos inmersos ya y que irá poco a poco pues, volviendo, y además las cifras así lo permiten, y ahora mismo tenemos la incidencia acumulada 7 días más baja de España junto con Andalucía, poder poco a poco recuperando toda la actividad, ¿no?
No. Bueno, en estas circunstancias en las que estamos, ¿se puede celebrar el carnaval entonces o no?
Bueno, hay que ver. El problema no está, como ya he dicho siempre, en el concepto del carnaval. Lo que tenemos que revisar es qué se propone hacer. Siguen existiendo los eventos multitudinarios con el tema de las mascarillas. Además, se cambia la fórmula que hay y lo que nosotros haremos. Y además tenemos previsto reuniones la semana que viene, en este caso con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nos lo ha solicitado. Analizaremos qué es lo que se pretende hacer y, desde luego, nosotros, siempre que se cumplan todas las normas y las situaciones epidemiológicas lo permiten, no vamos a impedir que se haga ningún tipo de actividad, cumpliendo, como ya digo, todas las normas y los criterios.
¿Galas y concursos sí?
si cumplen dentro de las normas que hay con el uso de la mascarilla y con las restricciones que tiene que tener la isla en el momento que se producen, pues no debería haber problema. Y en cualquier caso, lo que vamos a trabajar con todos los responsables es para que eso sea así, si se quieren hacer viables esos eventos, ¿no?
Uh-huh. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Conrado. Permíteme la broma, Conrado. A lo mejor podríamos hacer lo siguiente, decir que el carnaval es sin calle, pero hacer lo que se suele hacer cuando es con calle. Lo digo por un poco seguir con esta dinámica. No, es broma. Aparte de este asunto, yo creo, esta mañana comentaba, Conrado, que yo creo que lo sustancial en estas últimas horas es, incluso porque estamos bromeando un poco con el tema de la confusión, etcétera, que la cosa va bien, y por eso nos permitimos hasta estar de buen humor con todo esto, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente central es que la cosa va mucho mejor, y por eso estamos en el tono en el que estamos y no estamos en otro, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí sí me gustaría insistir en una idea, es decir, porque más, sé que he sido muy pesado con esto en los últimos meses, ¿no sería importante bombardear con 5 recomendaciones básicas, que yo creo que es lo que realmente todo el mundo debe tener en la cabeza, porque es, digamos, un poco ficticio imaginar que la gente está moviéndose por la calle, bajándose de la cama, conociendo las 30, 20, 18, digamos, situaciones recomendadas en función de si el nivel es este o si el nivel es este, pero aplicamos el del otro, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que va en la línea un poco lo que hablábamos antes, y en eso, pues lógicamente no puedo hacer sino darte la razón, y nosotros vamos a esforzarnos, sobre todo, como bien dices, en este proceso quizás más de desescalada y de flexibilización de las restricciones, en comunicar, en ser didácticos para que la gente entienda un poco la situación en la que estamos, que evidentemente estas decisiones que pueden parecer, pues como ya digo, el efecto práctico de haberlas bajado de nivel no siguiendo el semáforo, pues seguramente no hubiera generado a lo mejor ni siquiera tanto movimiento, sino simplemente incluso celebración, ¿no? De hemos bajado de nivel y lo hemos hecho de facto, porque estamos en ese proceso de desescalada, y yo estoy de acuerdo contigo que quizás deberíamos hacer un esfuerzo adicional, y como ya digo, todos, de por lo menos las cosas importantes, los aforos, ¿no? Lo que le importa a la gente, los aforos, las ocupaciones, las medidas no farmacológicas, cómo tiene que usarse la mascarilla, porque por ejemplo, yo te puedo contar el ejemplo de ayer, yo he tenido que estar entre varios centros hospitalarios, lo he hecho además en algunos casos, lógicamente caminando, y la gente en la calle, la mayoría sigue manteniendo la mascarilla. Yo creo que
tiene toda la pinta de que esto va a pasar durante un tiempo, es decir, la gente no se quita la mascarilla de la noche al día. Es un proceso, hay que ganar en confianza.
Y Conrado, hay que ser realistas, o sea, la gente ya no se fía de las decisiones de los políticos. El martes se aprueba la mascarilla en el Congreso, y 3 días después, el viernes, nos dice que el día siguiente la quitan. Y la gente ya dice, mira, yo me fío de mi criterio, y si veo mucha gente me pongo la mascarilla y ya está.
Pero de alguna manera, yo creo que nos vamos, y perdona, Conrado, que abramos aquí este debate, ¿no? Nos vamos a orientalizar en el sentido de que desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de la pandemia, en los países asiáticos, la mascarilla forma parte de lo que uno lleva cuando sale de casa, como las llaves, como la cartera, etcétera. Y uno se la pone en los museos, se la pone en los aviones. Yo creo que eso va a quedar un poco sembrado ahí, pero lo digo sin dramatizar, es decir, con lo cual no hará falta que un gobierno nos diga, oye, el lunes sí, el jueves no, directamente uno, que somos mayores de edad, iremos decidiendo cuándo nos la ponemos y cuándo no.
Manolo Medero, una cuestión para... perdón, Conrado.
No, simplemente quería decir que lo que aprobó, lo que hizo el Congreso fue, de alguna manera, ratificar una medida que se había tomado hace tiempo y que coincidió en el tiempo con otra decisión, que era que quitarla de exteriores, y la verdad que parece un poco, bueno, por usar la palabra, raro, ¿no? Pero es verdad que lo que estaba diciendo ahora el compañero, yo creo que la gente poco se la irá quitando poco a poco, pero yo creo que ya sabe cuáles son los problemas que tienen este tipo de virus, y no solo este tipo de virus, sino las enfermedades respiratorias. Y antes yo recuerdo ver en Barcelona japoneses con la mascarilla, y imagínate, viniendo de Canarias, y decía, esta gente, ¿qué hace? Entonces, los veíamos como aves raris, ¿no? Y cada vez va a ser menos aves raris ver a gente con mascarilla en la calle.
Manolo.
Hola, Conrado, buenos días. Yo me identifico con el pelotón de los torpes y desinformados, me gustaría que me aclarara, porque Maye te lo ha preguntado, lo has explicado, pero no lo he entendido, y me imagino que muchos oyentes como yo, que somos torpes, no, tampoco.
Si usted perdone, pero no hay torpes entre la audiencia de COPE, ¿eh?
ni entre los entrevistados.
Vale, de acuerdo, Conrado. Vale, me lo has mejorado.
Conrado, que antes lo explicaste, sí. Es decir, que Gran Canaria y Tenerife estén en el nivel 4, pero las medidas sean de nivel 3, eso simplemente responde a la presión hospitalaria. Si estar en el nivel 4 es por la presión hospitalaria.
Sí, sí, porque tenemos...
¿Pero qué efectos prácticos tiene eso? Porque la presión hospitalaria está en relación con las medidas. Si más restricción de medidas, se suponemos que menos ingresos hospitalarios.
Bueno, intentaré ser un poco... Es decir, como bien saben, en el principio de la pandemia lo importante era la incidencia acumulada, porque era lo que marcaba todos los niveles de alerta y los sistemas de protección del virus. Eso fue cambiando con las diferentes variantes a la prisión hospitalaria. Recuerda el famoso debate que por qué estamos mirando la incidencia si es menos contagiosa, ¿no? Y se fue más a indicadores del bloque 2. Ahora vuelve a estar en debate esos niveles de alerta, y está, en este caso, la ponencia que se encarga por expertos de esto, está revisándolo, y evidentemente nosotros seguimos aplicando ese semáforo, esos niveles de alerta que existen y que están aprobados en el ámbito del Consejo Interterritorial. Y si miramos únicamente los indicadores epidemiológicos, sin ver nada más, sin ver la situación de los contagios, las islas de la Canaria de Tenerife, poner un ejemplo quizás más sintomático, deben seguir en nivel 4. Lo que entendía el gobierno, que ante esta situación, hasta además ante un proceso de desescalada que se estaba produciendo, lo que no tenía sentido era seguir aplicando las normas de ese nivel, y por tanto lo que hizo fue aplicar las normas de nivel anterior, que era lo que antes pasaba si tú usabas el certificado voluntario que te permitía utilizar, en este caso principalmente los aforos, porque se utilizaban en sectores donde la clave era el aforo, los interiores, las medidas del nivel anterior. Pero esto es un proceso que ha empezado hoy y que va a ir evolucionando en las próximas semanas, e intentaremos ir a la mayor recuperación de la normalidad y de todas las actividades que ahora tienen algún tipo de restricción.
Conrado, como siempre está liado, voy a ir a toda velocidad, ¿eh? Preguntas de los oyentes. ¿Parques infantiles se abren o no?
Sí.
¿El nivel 4?
Sí, 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 porque se le apliquen las del nivel 3, donde se permitían abrirlo.
Vale. Otra pregunta. Me dicen los oyentes que si en el aeropuerto te van a seguir pidiendo el certificado COVID cuando vengas de la península.
Ahora mismo sigue vigente, y estamos en el proceso de si solicitamos la renovación o no. Eso lo estamos haciendo en base a evaluar el último periodo, y también evaluar una de las cuestiones importantes que hacían que tuviéramos esos controles, que es la incidencia acumulada en otros territorios nacionales, que lógicamente va a la baja, y todo eso pues se va a tener en cuenta.
Bueno, o sea, se lo están pensando si lo quitan. En los hospitales...
Bueno, estamos evaluándolo más que pensando.
En los hospitales... Está bueno. ¿En los hospitales se va a seguir pidiendo el certificado COVID para entrar?
No, ya eso ha perdido vigencia y por tanto no se van a pedir, dependiendo del nivel que está. Hay una serie de restricciones, pero no se le va a pedir el certificado.
Vale. Aquí otro oyente me dice que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se había dicho que se iba a cumplir con los aforos y se iba a pedir el certificado COVID, si ahora no es necesario tampoco en lo de los carnavales.
No, en principio, por obligación legal, no, los organizadores, como ya digo, ya es una cuestión, ya es otro tipo de cuestiones. En cualquier caso, como ya te digo, nosotros nos iremos con el Ayuntamiento de Las Palmas la próxima semana e intentaremos pues analizar todos las circunstancias que están alrededor de esas galas o concursos que se pretenden hacer, ¿no?
Claro. A ver, si usted va a urgencia del Hospital Insular con una fractura y le atiende un oftalmólogo, ¿usted se siente seguro y tranquilo?
Yo me siento seguro y tranquilo si voy a urgencia del Insular, porque si tengo una fractura nunca me va a atender un oftalmólogo.
Hombre, nunca, si están los oftalmólogos allí.
Pero los oftalmólogos están en un módulo de patologías ambulatorias donde no se van a ver fracturas.
Vale, o sea que usted, con respecto a esa decisión del Hospital Insular, la ve bien, la de que los cirujanos hagan urgencias, turnos de urgencias.
Vamos a ver, esa medida se ha tomado en Canarias, y en muchísimos hospitales de todo el territorio nacional, incluso el hospital insular en olas anteriores, y lo que se hace es que no estamos sustituyendo un médico de urgencias, que además nosotros somos defensores a ultranza desde hace varios años, yo lo puedo decir porque he estado varias veces en esta responsabilidad desde el año 18, tanto el consejero anterior como este hemos solicitado la creación de la especialidad de urgencias, que yo creo que le daría un valor añadido más a esa atención, y ya en otras especialidades, igual que acuden en plantas COVID, especialidades médicas, especialidades quirúrgicas acuden a urgencias y ya se han realizado guardias de manera muy muy efectiva. Incluso, por ponerte el último ejemplo, a través del servicio de ginecología hablaba ayer de que era una experiencia diferente, que había estado muy apoyada por esos profesionales, y no se sustituye a ninguno de ellos, sino lo que se hace es reforzar en determinadas actividades que lógicamente puedan realizar. No se le va a pedir a ningún especialista que haga algo que no sabe o no puede.
Otra cuestión, la decisión que leemos hoy en el BOE de que por fin el Ministerio de Sanidad haya decidido cambiar la petición que se hacía a los menores británicos de que vinieran con la doble pauta de vacunación. Ahora vale una PCR. ¿Qué le parece?
Muy bien. Nosotros llevamos semanas, tanto en el Consejo Interterritorial como por conocimiento que tengo el presidente de Canarias en otros ámbitos, toda vez que además el propio sector nos lo había demandado, y estamos muy felices de que esa flexibilización se pueda hacer, toda vez que era imposible que con el ritmo de vacunación y la estrategia de vacunación que tenía el Reino Unido pudieran vacunarse en un corto espacio de tiempo ese colectivo, ¿no?
Mire que le costó, Corrado, al Ministerio cambiar esto, con el daño que nos ha hecho, que lo cifran los empresarios en 400 millones de euros,
Bueno, yo creo que hay cosas que no siempre son fáciles. Me vuelvo muy al principio, si recuerdas la pelea que tuvimos con los antígenos para que se pudieran usar, e incluso fueron al Constitucional, y ahora pues es uno de los mecanismos más importantes de toda la estrategia durante esta sexta ola, ha sido el uso de los antígenos, y yo creo que nunca es tarde y que es una buena noticia para Canarias y para el sector turístico de Canarias. No.
Me dice que un oyente que en los hospitales se sigue pidiendo el certificado COVID en La Palma. ¿Esto cambia a partir de hoy o ya no se estaba pidiendo?
No, ya no se estaba pidiendo.
No, pues dice que en La Palma sí que lo siguen pidiendo. Dice que un oyente, no lo sé.
Bueno, lo preguntaré, pero en principio ya no es de aplicación desde hace ya varios días.
Vale. Corrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes y buen día.
Buen día, Corrado Domínguez. 8:04.